Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Albert desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es miércoles 24 de abril del 2024. Fijaros qué casualidad. Y tal día como hoy que nos iremos, pues yo creo que a 21 gradetes de máxima y 7-8 de mínima. Lo cual está bastante bien, que no cunda el pánico. Y decían que iban en bala por algún sitio, en más de 1.500 metros y tal y cual, y que luego subiría la cota de nieve. Bueno, pues bien, Silvio, muy buenos días.
Buenos días.
Y que Silera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oh, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, don Antonio, salga la pizarra, ¿de qué se reía?
No, no.
Hemos empezado y ya estaba riendo.
Pues que has contado toda una especie de mini ataque antes de empezar.
No me
ha dado. Y entonces me he reído porque digo, la cosa promete. Y ya está. De ahí para arriba, ya sabes lo que decía Cecil B. DeMille.
¿Qué?
De las películas, que tienen que empezar por un terremoto y después ir hacia arriba.
Nunca me ha gustado demasiado Cecil B. DeMille.
Hombre, pero sabía de la industria, ¿eh? Sabía
sí,
de la industria,
pero era
muy bien. Y a mí Los 10 mandamientos me gusta.
Sí, sí.
Me parece una gran película.
Sí, lo que pasa es que eso es siempre el doblaje en español.
Bueno, pero ya está, afortunadamente ahora tenemos la versión original.
Lo que pasa,
ahora no nos acordamos, porque ahora nos vamos a una plataforma en internet y te puedes poner el idioma y el subtítulo que quieras, pero en nuestra época, cuando tú alquilabas, te lo comías con patatas.
Hombre,
o te comprabas una peli y te lo comías con patatas.
Yo le pongo siempre los subtítulos, como me estoy quedando sorda.
Yo el problema es que yo normalmente, cuando reviso una película que he visto de niño, no sé lo que pensarán los oyentes, pero cuando... Tú ves, por ejemplo, vuelves a ver Los Goonies, o Jóvenes Ocultos, o Superman, o La Guerra de las Galaxias. Yo no puedo ir a la versión original porque me retrotrae a cuando yo era niño y lo veía con ese doblaje. Lo que sí que hago es ponerme subtítulos en castellano porque ya no oigo.
Claro, eso hago yo.
O sea, lo hice en español y subtítulos en español.
Sí. Y muchas veces, como no coincide, porque claro, la cuestión es que ahora es bastante moderno. Antes era más... Cuando tú comprabas un VHS de una película en versión original subtitulada, lo que hacían era lo que decían los diálogos, lo transcribían. Y ahora no, tú te alquilas una película, Star Wars, y por un lado los personajes, está el doblaje, pero los subtítulos es una traducción literal o adaptada de lo que dicen en versión original. Entonces no coincide. Dicen una cosa en castellano y lees otra cosa en castellano. Sí. Te explota la cabeza.
Sí, sí, sí.
Pero que sobre todo me pasa cuando las películas o series son españolas, por la mala vocalización.
Sí.
Pero no todas las pelis españolas tienen subtítulos, que ese es el problema.
Ya. Pero bueno, las series sí que suelen tener.
Hablando de Los 10 mandamientos, que es esa película, ¿la has visto, Quique?
No.
Esa película que ponen todas las navidades y una vez también Semana Santa, que es Moisés, que es Charlton Heston.
Bueno, sí que la he visto, ¿eh?
Que abre las aguas.
Que la haya visto.
Con las bandas sonoras esas de pom, pom, pom. Yo cuando la vi de pequeño por primera vez, claro, porque es un espectáculo colosal, sobre todo cuando eres pequeñina, ahí con el color, con los efectos especiales de la época, que ahora los ves y son muy chapuceros, pero en su momento tenían su gracia. Y yo cuando lo vi no era en su momento, pero en fin. No entendía la parte del becerro de oro.
Ajá.
Pero sí que veía que pasaba algo. Porque Moisés se sube al monte ese que baja de ahí con las tablas de la ley y desaparece una temporada. Y está Edward G. Robinson, que es el pillaste y el malvado, que aprovecha.
Edward G. Robinson va un poco disfrazado de
moros y cristianos al coi.
Sí,
un poco así.
De yo me he ido a bromas picó sí. Y me he pedido el de egipcio.
Y entonces aprovecha que se ha ido Moisés para revolucionar a la peña de estamos para aquí pasando penurias. Y dice, tenemos que volver a creer en los dioses y no en Jesucristo, tal. Ale, dadme todo lo que tengáis.
Jesucristo no, en Dios.
Bueno,
será.
En Dios será, sí, pero...
aún faltaba.
Es que yo ahí tengo lagunas. Yo, ¿sabes? Que creía que Ben-Hur era un personaje de la Biblia. Cuando me enteré que no, a los 40 años me un chasco. Y dice, hola, pues vamos a hacer una escultura del becerro de oro, que el becerro de oro, luego entendí, si no me equivoco, que simboliza el rollo pagano, los dioses y todo eso, ¿no? Pero en la escultura es pequeño, ves que Moisés se ha ido, hacen la escultura de oro, el becerro de oro, y se ponen todos a bailar, medio en bolas y ahí, rollo hippie
rollo de
Ibiza. Claro, es orgía, pero por las cosas de la censura tampoco pueden hacer una orgía de verdad. Pero eso que veías a todas ahí, con tules, dando cabriolas y brincos, y ellos igual, y besándose. Y pues, yo no entendía nada de pequeño. Digo, ¿pero qué les pasa? Si hace un minuto estaban ahí con Moisés todos, ¡oh, sí, viva Dios! Y ahora se va Moisés y se vuelven todos locos y
por la fuchinga,
y se dedican
Ramón,
al lirili.
Claro, yo siempre pensé cuando
perdona,
en los 80...
Y llega Moisés y entonces, ¡pum!, lanza algún rayo, creo.
Sí, claro, se enfada.
Bueno, pilla un mosqueo. Claro. Hombre, como que Dios creo que les condena estar 40 años vagando por esta que gana la Tierra Prometida, ¿eh? Como diciendo, ah, sí, ¿queréis una noche de orgía? Pues 40 años que vais a fastidiar.
Que hay un gag, hay una grandísima película, que es la loca historia del mundo de Mel Brooks, que hay un gag que sale, creo que, no sé si es Mel Brooks, que sale de Moisés y entonces repiten esa misma escena y llega con tres tablas y dice, estos son los 15 mandamientos, y entonces se enfada a Dios, se le cae una... Se rompe y para y dice, estos son los 10 mandamientos. Y entonces se quedan como los 10 mandamientos. Pero que me dio mucha risa.
Y Yul pues Brynner, que hace de faraón.
Sí, de faraón calvo.
Sí, sí, que sale ahí todo, a por ellos. Y entonces Moisés abre las aguas del mar.
Un efecto especial de los años...
Todos cruzan.
50, acojonante, creo que se hizo con espejos.
Cruzan. Y cuando llegan los del faraón y el faraón y tal, el mar se cierra y todos ahogan.
Sí, es como esa cualandía.
Y en Tánger, que la vi por primera vez, todos aplaudiendo. Y yo pensaba que son árabes como vosotros.
Que sois vosotros. No me
que nosotros somos los judíos, que son vuestro enemigo.
El cine no entiende de eso. Sí, es como en Rocky 4.
El cine abarrotado.
Cuando gana Iván Drago, que los rusos aplauden a Rocky.
Abarrotado de morisma tangerina, súper enrollada, pero hasta en las escaleras y todo, ¿eh? Todos aplaudiendo cuando se va el mar. ¡Bien!
Pues fíjate que yo era muy fanático de lo del Vellocino de Oro y pensaba en los 80, ¿no? Sí. Cuando Indiana Jones, que era las tablas de la ley y tal, digo, debería buscar el vellocino, que el que lo encuentra le da a la fuchinga.
Sí.
Que tiene el poder del vellocino, porque claro, si el arca hace lo que hace y el grial, pues...
Y luego, ese tipo de películas, tirando a colosales, aunque no tiene demasiado que ver, claro, como me acabo de leer la biografía de Howard Hawks, está la de Tierra de Faraones.
Sí. Esa es de las sí, menores de Hawks.
Sí, pero tiene su gracia.
No está
la
mal.
De que la mala malísima es Nelly Fer, que era una jovencísima, Joan Collins, lo sé, porque me lo he leído recientemente, ¿eh? No porque sea un erudito. Es Joan Collins, donde también está el faraón, que se está construyendo una super pirámide, que el arquitecto es griego y también tiene a judíos trabajando para él, y el faraón está obsesionado con que sea la mejor pirámide y ahí lo entierran con todos sus tesoros y tal. Y aparece Nelly Fer, que claro que es la mujer fatal, jovenzuela y psicalíptica, que le empieza a comer el tarrete y a lavar el coco. Y el faraón se trasona por Nelly Fer. Y yo es pequeño, me veía esa película y tampoco lo entendía muy bien. Porque había el faraón, que era un señor maduro, un tiarrón. Además, con las voces esas de Nelifer, ven aquí, mala mujer, quiéreme, Nelifer. Y ya, oh, faraón. Era todo así muy ridículo.
Además, qué rollo que... Dile Jennifer, que queda mejor
pues
que Nelifer.
Nelifer, que el nombrecito era Nelifer. Y Nelifer
tenías
era más
que doblar
mala,
tú la película, todos los personajes.
Pero estaba el jefe de los sacerdotes y tal... Total, que muere el faraón, entonces se van todos en cortejo, que eran esos coros de las músicas de... Oh, sí. Eran los coros. Sí. Entonces se lo llevan ahí a la cripta, a la sala principal de la pirámide, y Nelifer está loca de avaricia porque están todos los tesoros ahí. Y el sumo sacerdote está ahí y le dice, sumo sacerdote, ahora mando yo. Estos tesoros serán para mí. Y dice, no te preocupes, Nelifer, te los vas a quedar tú. Y entonces era que de nano alucinabas, que eso creo que existió... El faraón, el sacerdote, pulsa una palanca, tira de una palanca y entonces un pedazo de piedra enorme va atravesando un pasillo y de ese pasillo hay unos botellones de arcilla que les cortas el cuello con la piedra y va cayendo arena.
La arena.
Y cuando cae esa arena, todo se va sellando. Y la sala principal del faraón, donde está enterrado, digamos, se va sellando.
Sí.
Entonces, por eso el sacerdote le dice a Nelifer, no te preocupes que te los vas a quedar los tesoros. Es porque el sacerdote y Nelifer se quedan encerrados. El sacerdote por fidelidad al faraón y Nelifer por avaricia. Y Nelifer se queda, no, no, esto que empieza a correr de un lado a otro con pollo sin cabeza. Quiero salir.
Y entonces ahí, la Jenny.
Y entonces al final es el arquitecto griego, que creo que era Peter Ustinov, era un gordín, el actor.
Peter Ustinov estaba en todas. Porque
que
la
se va yendo
él no abandonó la túnica.
Porque había hecho eso a cambio de que el faraón les diese la libertad. Y miran así de reojo a la pirámide y se van yendo así, con el coro de oh, 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 oh.
Peter Ustinov es fantástico cuando hace las cosas, porque en todos está, hasta en Gladiator, dice, necesitamos uno en túnica, así, así
pues
gordetes. No,
mayor,
no, pero no, pero el que hacía de Peter Ustinov en Gladiator era Oliver Reed.
Era que además murió a mitad de rodaje.
Que murió a mitad de rodaje.
Y usaron su careto así.
Hay un truco ahí patatero. Es que hubo unas pascuas, yo las vi todas, unas pascuas de mitad de los 80, que no contentos con... Los 10 mandamientos, la Biblia, Jesús de Nazaret, la de Franco Zeffirelli, que es una grandísima película, ojo, pusieron Tierra de Faraones, Cleopatra, Sansón y Dalila, La Túnica Sagrada.
Sansón y Dalila es muy mala.
Y Sansón y Dalila se infecta. Hombre, salía Víctor Mature, ya, tío, pero ¿qué esperas?
Pero te ríes de lo mala que es.
Es malísima.
Pero siempre es lo mismo. Que la mujer es como muy mala y muy codiciosa y ellos se me son unos pardales fortachos.
Sí, hombre, el estatua de sal no se convertía en ellos, se convertía en ellas.
¿Y cuál es esa que sale Gina Loyo Brígida? Sigue dándome títulos.
¿La caída del Imperio Romano? No. Hostia, te las he dicho casi todas.
¿La Túnica Sagrada? Cleopatra. Que también hay un momento orgía, también.
Creo que sería
Cleopatra no, que Cleopatra.
No, pero que luego pusieron Cleopatra con Liz Taylor, que es una gran. Esa peli, la entrada de Cleopatra con todos extras, son palabras mayores. Pero yo las vi todas y acabaron las Pascuas, porque claro, era esa época que tú estabas en casa, que no tenías edad para irte a ningún lado y solo había dos cadenas, y yo me lo vi todo y acabó las Pascuas y me dio la sensación que no había tenido vacaciones. Digo,
que había estado trabajando.
Que había estado haciendo deberes, porque digo, o me meto en un seminario o ya sales de ahí atracando gasolineras como el Torete. Era en plan rebotado, pero me las vi absolutamente todas. Porque al final decía, se nos ha acabado las del Nuevo Testamento.
Sí, era
la del antiguo. Sí. Se nos ha acabado Egipcia.
Sí,
que haya Egipto.
Roma,
si no,
Egipto, Roma, gladiadores.
Si no, tira por romanos. Hombre, bueno, como que pusieron alguna de estas tipo de Hércules, de este, un peplum, sí, de estos de Hércules, no
que
sé dónde.
Hay una gran película.
Incluso,
que es...
¿sabes lo que hacían los sinvergüenzas de la 1? Ponían...
A ver, tenía que poner algo.
Te ponían Furia de Titanes, que decían, hombre, sí, que al final, cuando eres muy niño, dices, pero la medusa, ¿dónde salía en la Biblia?
Por
¿no?
eso yo creía que Ben-Hur era un personaje bíblico, claro, hasta que me enteré que no. Y además me dijeron, pero hombre, Ramón. Y digo, tío, yo creía que era... Porque además hay un momento en Ben-Hur, al principio, o no me acuerdo cuándo, que Ben-Hur, Judá Ben-Hur, se encuentra a Jesucristo.
Sí,
parece el careto, pero que le da agua.
Le da agua.
Y porque sale el coro, y te enteras por el coro, de que él tiene sed y aparece una mano así como con la túnica blanca de toma agua. Y sale el coro de porque Charlos se queda mirando deslumbrado. Pero hay una serie B que también ponían que era maravillosa. Y de hecho, Los 300 es un remake, que era Leónidas, el león de Esparta. Que no me acuerdo quién era el director. Pero que yo la vi de enano y me emocionó.
¿Y no os acordáis de Sansón y Dalila?
Sí, la de Víctor Mature, que era muy mala y nos reíamos de lo mala que era. Cuando rompen las culminas se sonda mogollón que es de cartón piedra.
Sí, pero
es tremenda. A mí, como era tan nana, lo de cortan el pelo,
eso
te quedabas así.
Eso nos impresionaba a todos. Cuando te enteras de la historia de pequeño, de no, tenía la fuerza en el pelo. ¿Y tú, cómo? ¿Qué?
Pues
¿qué
rompe dos columnas, que una era lo que había sobrado de la falla de Sueca Literatazorín y la otra de la falla del Pilar, ¿no? Y va, pues pon estas y que se las cargue, que era muy cutre. Y esos peplums... Había una tirereta muy, muy, muy grande que las hacía un tío que se llamaba Steve Reeves. No sé si te acuerdas.
Hombre,
que era una especie de
Mister
Fortuno.
Universo, Mundo de cachas y tal.
Que luego adaptó eso Lou Ferrigno, antes de ser La Masa. Incluso tiene una película, Schwarzenegger, antes de ser conocido, que era Hércules en Nueva York,
sí,
que es horrorosa.
Marisema. Es que Schwarzenegger parece ser que creció admirando a Steve Reeves. Dijo, yo me quiero poner así, como este, de cachas y tal. Bueno, no sé por qué hemos empezado recordando todo esto, pero tenemos mucha más mandanga para ofreceros, Por ejemplo.
Bueno, vamos a decir lo de la FM, que se ha caído la FM.
Ya, pero es que los que nos escuchan por FM normalmente no nos están escuchando. Y los que
no
nos escuchan
pero,
con
pero si hay alguien que está...
Me lo están poniendo todos por WhatsApp y
claro,
les estoy contento. Por eso me veis que voy un poco loca y tal.
La cuestión es que por internet va todo, que se ha caído la FM, pero en general. A mí me lo dijo ayer.
O sea, con el móvil se nos puede escuchar.
Con el móvil...
Claro.
Con el móvil
incluso si vais en el coche, conectáis el Bluetooth del teléfono al del coche, ¿vale? Aunque no haya FM, y por el Bluetooth, a través de la radio, se puede escuchar, porque lo escucharías por internet. O sea, el que va en coche y tiene Bluetooth lo sabe.
Lo he entendido todo.
Ha quedado niquelado. Ha quedado
lo he entendido
perfecto.
A la perfección.
De todas maneras, un momento.
No, pero
la
los coches más modernos tienen Bluetooth.
Sí, sí, sí. Pero esta aplicación, a ver, todos los que nos estéis escuchando por FM, que no se escucha por FM,
que nadie nos escucha,
haced caso de la explicación absurda que no hemos entendido tampoco de.
Ya funciona,
de
que
Silvia.
Veo que un técnico va a hablarle a Silvia. ¿Ya funcionamos por FM? ¿No?
No.
No, 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 me están hablando de otra cosa.
Maldita sea. Bueno, los problemas de la técnica, que le pasa a todo el mundo, que no sé qué leches ha pasado con la antena, pero bueno, que hay gente que sí que nos escucha, ¿no? ¿Nos han enviado algún WhatsApp de las tonterías que decimos?
Sí.
Vale, por sí, sí, por sí, ahí, sí.
Y a todos los que me dicen, los de la FM, les pongo yo la contestación de que va por la app, por la web,
estamos intentando resolver,
por internet, y que si van
pedimos
en coche,
disculpas,
conectan con el Bluetooth y arreglado. Lo escuchan a través de la radio, pero con el Bluetooth del coche.
Bueno, pues un par de cositas más, o más de un par. Oye, quiero felicitar desde aquí a Jorge Aracid de un reportaje que publicaba en Las Provincias. Yo no lo conocía. Escritor valenciano. Ya falleció, ¿eh? De nombre Miguel Oliveros. Lo decía. Firmaba con el seudónimo, atención, de Keith Luger.
Muy guay.
Más de 1000 novelitas escritas. Que eran esas novelas populares que se dan en edición baratucha de bolsillo, de Bruguera. Uh-huh. Más de 1000 novelas.
Pues no me he leído valenciano. Yo novelitas
abogado,
de esas.
¿Pero el nombre es?
El nombre verdadero es Miguel Oliveros y el seudónimo, Silvia se acuerda, y a mí me suena también Keith Luger.
Es como Manuel Inguíganos, que claro, firmaba como...
Silver Kane. Hay uno que era Silver Kane. Manuel Inguíganos, ese era el de los
Aznar. Inguíganos es lo de los Aznar. Pero que él firmaba también con un nombre anglosajón.
Silver Kane, que era el de Rancho Drácula, entre otras. Sí. El nombre, que no me acuerdo ahora... Que era,
es que todos estos eran de porque Frank Carrados era otro seudónimo.
Francisco González Ledesma.
De González Ledesma, exacto. Frank Carrados era otro, que no sé quién sería... Y Keith Luger, que me parece un seudónimo maravilloso, pues mira, autor valenciano, insisto, abogado, tal, y aparece un reportaje en Las Provincias, de 2 páginas, de Jorge Aracid, que por favor, que alguien felicite mi parte, luego enviar un mensajito a Jorge, porque es una maravilla.
Que me acaba de llegar un WhatsApp que me dice, voy camino a Tarragona y os escucho por Bluetooth, a través de móvil, como muy bien ha explicado Silvia.
Queremos,
pero vosotros
oyente,
os habéis reído.
No, nos hemos reído por la explicación de Silvia, que se... Yo,
pues
yo
el no oyente me ha entendido.
Yo no lo he entendido, pero es culpa nuestra.
Y
no cuidadito,
con Ishiment con la carretera, amigo conductor. Y disfruta. También quiero saludar, ya que estamos, que hemos tenido la visita de Alberto, que es un profesor, perdón, del Poli, que se va a ir a Estados Unidos 3 meses a investigar allí con un grupo de investigación. Se va a ir a la Universidad de Davis, en California. California tiene 7 facultades, 7 unis, y va a ir a Davis, que es donde nació, que está al lado de Sacramento. Entonces, ha tenido la amabilidad, y espero que cunda el ejemplo. Se compró El novio de la muerte, que le ha gustado. Y ahora ha venido con 60 kilos y con la gallera. Y se los he dedicado, por supuesto, porque como se va 3 meses allí, dice, así tengo algo que leer. O sea que muchísimas gracias, querido Alberto. Y le hemos emplazado que vuelva en septiembre a que venga a contarnos qué tal ese periplo. ¿Sabes qué le he dicho? ¿En qué se tiene que fijar?
En los estatuas de los conquistadores.
Un poco por ahí. Le he dicho, fíjate, por favor, hombre, sin que te perjudique el trabajo ni nada, con tus compañeros americanos de por ahí y tal. Sí, por fin, que creo que sí, algunos se están dando cuenta de la presencia española que ha habido, porque los americanos, los yanquis, siempre han reivindicado la presencia anglo, incluso la sueca, incluso la alemana. Recordemos que el abuelito de Trump era alemán, ¿eh? Siempre reivindican cualquier presencia, menos la española, que es la mayor presencia que vino en los Estados Unidos de América, la mayor con diferencia, empezando porque sabéis que le robaron la mitad a México, que México era Arizona, California y 2 estados más, que se lo robaron por la cara, bueno, y se lo medio compraron, hizo un chanchullo. Y le he dicho, mira a ver si ves un ligero despertar y que hay gente que ya entiende todo lo que hubo de presencia hispana. De hecho, Sacramento, nombre español. Santa Fe, nombre español. San Antonio, nombre español. Los Ángeles, nombre español. San Francisco, nombre español. Y luego está toda la ruta, que Alberto lo conocía perfectamente, de las misiones que fundó Fray Junípero Serra. Que en una de ellas creo que es donde bautizaron al indio apache Jerónimo como Jerónimo. Que Jerónimo no es Jonathan Smith ni Nube Azul. No, Jerónimo era porque le bautizaron a un misionero español y pusieron Jerónimo, que nace ya San Jerónimo, yo qué sé. Y yo, fíjate en eso y nos lo cuentas. Bueno, y que nos cuente qué tal la vida allí, esos 3 meses en California, etcétera, etcétera, etcétera. Que es algo que nos encanta siempre. Si sois oyentes del programa, por ejemplo, el oyente que tenemos en Cleveland, Casanova, cuando viene aquí, nos gusta que nos cuente. El que tenemos en Suiza, también. ¿Estáis por ahí? ¿Venís? Venid a vernos, que nos encanta, ya que nosotros no vamos a ningún lado, nos encanta por lo menos que la gente venga y que nos cuente qué tal es la vida en otros lugares. Coinciden todos en lo mismo. He estado muy a gusto, vivo muy bien, mis niños tal, estoy integrado, pero, como en Valencia...
En ninguna parte.
Exactamente.
Mira, se me ha ocurrido una cosa que estábamos hablando de lo del reportaje de Jorge Lacid. de los seudónimos. Y me he acordado del Spaghetti Western, que esto me da mucha risa.
Oh, ahí había muy buenos.
Que en Spaghetti Western, claro, había actores bestiales que italianos y había franceses, alemanes también.
Terence Hill y Bud Spencer.
Pero claro, Franco Nero, Lee Van Cleef, pero entre ellos...
No, ¿Lee Van Cleef de dónde era?
No lo sé.
Pero Lee Van Cleef yo creo que era americano.
Sí, pero sí. Tenía grandes estrellas.
Los europeos se ponían nombre americano, claro. Los sajón para molar más.
Entonces, hay un top que me parece buenísimo, ¿no? Pero me refiero que tiraban de Clint Eastwood, por ejemplo, pero luego tiraban de Franco Nero también. Entonces había un poco de todo. Pero había una serie de actores que a lo mejor se parecían a Franco Nero y hacían de Django, como secuelas apócrifas, y se ponían títulos. Y es que me da mucha risa porque había uno que era Thomas Milan. Y este se llamaba Tomás Quintín Rodríguez, ¿no? Entonces se puso, yo me pongo Thomas Milan, porque luego, claro, cuando lo ponían en los títulos, la gente se creía, la mayoría de ese cine se creía que eran pelis americanas.
Claro que sí.
Entonces hay uno que este me mola mucho, que es Anthony Stephen, que se llama Antonio de TC. Y espacio TC. George Hilton, que se llamaba Jorge Gil Acosta y Lara, uruguayo. O peña como Peter Lee Lawrence, que era un actor alemán, que desde luego no nació como Peter Lee Lawrence. Entonces, eran actores que se ponían... El seudónimo era muy bueno, porque lo que... Claro. Y bueno, el mismo Silver Kane.
Silver Kane es maravilloso.
Silver Kane es un... A mí me encantaría llamarme Silver Kane. Sí. Más, sí, tiene nombre de personaje de malo de Stephen King.
Sí, Silver Kane. No, es que tú veías esas novelitas en los kioscos secas. Ponían con pinzas de la ropa, ¿te acuerdas, Silvia?
Sí.
Les ponían con pinzas de la ropa, había una cuerda y con pinzas de ropa estaban ahí. Y me contaba mi padre, eso yo no le he de conocer, que en aquella época tú a lo mejor comprabas una, no sé cuánto valía, pongamos 5 pesetas. Y con esa, cuando te la leías, podías devolverla. Hombre, claro. Y pillar otra por una peseta.
Sí.
Claro, pagabas una peseta o media peseta.
Eso es lo que hacíamos en mi casa.
¿Pero tú lo hacías?
Claro, mi padre tenía varias, ¿vale? Se las compraba además al mismo kiosquero. Y conforme ya te las ibas leyendo, ibas, devolvías esa, pillabas la otra y pagabas pues la peseta, los 5 duros, lo que fuera. En aquel entonces, claro, ¿qué te crees? A ver si nos duraban las noveletas un par de días,
¿y
Ramón?
¿Cuál es la conclusión?
Pero ojo.
Que se leía una barbaridad. O sea,
leía, claro.
Más. Es como
es el, que orgullo como, a mis tíos.
De eso.
De Alberica, mi tío Pepe y tal, que siempre estaban leyendo porque no había móviles, Quique, no había internet.
Que Quique está
no
dándole
nada,
al móvil.
Y Quique está dándole ya al móvil. Y
pero está buscando información.
Con la novelita.
Ella es un periodista de raza.
La gente estaba con la novelita.
Pero eso, del, eso
y,
que
espera,
dice...
Espera, es que además, cuando se acababan, porque llega un momento que te las leías todas.
Claro, y pues volvías a empezar.
Y le decías al que os quiero, espabila, que ya me les oye chitotes.
Claro.
Y era... Además, era una especie de... Porque había gente que venía, que se las había comprado en otro sitio, y al final, claro, como dejaba la que se había comprado en otro sitio y se llevaba una de las de ahí, tú ya tenías otra que no era de ese sitio, te llegaba de fuera y no la habías leído.
O la habías leído y te...
Ciego. Además, estaban sobadas,
pero a mí me,
entre
a
que
mí,
papel era mí, malo y tal, madre
mía.
Me
ha pasado muchas
y
veces
espérate,
de leerte un libro y darte cuenta al final que ya te lo habías leído justo al final. A mí me pasaba. Yo de Agatha Christie no sé si me he leído 80, 35 o 10, porque luego me lo vuelvo a leer y al final digo, ostras, Tate, es verdad, que era el loro.
Claro, yo hago lo mismo.
A mí me aburren las de Agatha Christie.
A mí me gustan.
Siempre me han aburrido.
A mí me gustan porque tiene una ironía, habla de la alta sociedad británica. A mí me gustan y además son cortitas, que creo que un escritor está, cuando es consciente de lo que está haciendo... Dice, bueno, lo hago corto y así el martirio es menor.
Y más cositas de estas noveletas. Muchas eran picantonas y había escenas que no. Y yo era una cría.
¿Pero eso serían entonces, las más románticas o eran
no,
las
no, 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 no.
Es verdad, sí, un poquito de sexo.
En
sí.
Las del oeste te aseguro que siempre
sí, en el salón,
había...
Y la chica del
sí.
Salón y tal, claro.
Entonces, como yo era una cría, mi padre se las leía siempre el primero. Y me hacía de
muy
censor.
Bien,
no, me hacía de censor. Esta no te la puedes yechir. Y yo ya sabía por qué. Porque había algo que yo no tenía que leer. Esta sí que te la puedes yechir. Y él me iba haciendo...
Pero es que ellos tendrían sus fórmulas, como que es Luger y tal. Es decir, que hay un poquito de sexo, un par de tiroteos, un duelo final, y el chico se va con la chica. Imagino que había
claro.
Fórmulas. como lo de Corinta y Yado, que yo creo que siempre sería lo mismo, ¿no? Huerfanita, lo pasa muy mal y al final...
No me leí nunca nada de Corinta y Yado.
Aparece un aristócrata, un chico guapo y tal, y se
bueno, casa. Pero si te vas a las novelas, por ejemplo, de Frederick Forsyth, ya más...
Que lo de María Dueñas es igual que lo de Corinta y Yado, ¿eh? El tiempo entre costuras es eso.
Bueno, pero Corinta y Yado hace la fórmula... que lo hacía muy bien, hombre, las sí. Bronte, tú veías Cumbres borrascosas, ver, y era, claro, no era picante, claro, ni era nada, pero eran novelas decimonónicas como bonitas, sí, tampoco era Guerra y Paz, pero bueno, a mí, Cumbres borrascosas es un top 10.
Que os estaba contando lo de Frederick Forsyth, o cualquier escritor así un poco dado al espionaje, Ian Fleming, tal cual, bueno, en las de Frederick Forsyth o Ken Follett, no en las históricas, que durante muchos años me lo he leído todo, siempre había muchos pasajes de sexo.
Hombre, claro.
Yo me acuerdo del dicho este de en las de Ken Follett, se Follett amogo yo.
Uy, claro, porque ¿sabes? Saben que eso siempre...
Claro, es que es lógico que lo incluyan.
Claro, 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 claro. Bueno, tenemos otro asuntillo, ¿eh? Bueno, tenemos más asuntillos, muchos más. Algo que siempre digo, porque yo me creo estos datos y las noticias, digo, pero ¿cómo lo calcularán? Igual algún oyente va y lo sabe. Se calcula, la noticia, que... Como no amplían el aeropuerto de Valencia, que estamos ya en 10 millones de pasajeros, y si se ampliase podríamos llegar a 17 millones, entonces claro, dirán, imagino que se calculará así, son 7 millones menos de personas que vienen a la ciudad, con lo cual calcularán y tal. Entonces eso que dicen, que como no tenemos el aeropuerto ampliado, perdemos al año algo más de 1.000 millones de euros y 17.400 puestos de trabajo. Que me gustan los 400 esos de caray, como han afinado, 17.400 puestos de trabajo. Digo yo que será de, si el aeropuerto es más grande, viene más gente, por lo tanto hacen falta más taxistas, más camareros, más, yo qué sé, más masajistas, más fisioterapeutas, para un turista que le da un enganchón, vaya la sandalia, no lo sé. Pero ese es el dato, que lo sepáis.
Pero ya han hablado de ampliarlo.
Hablan de ampliarlo, pero, bueno, pero de aquí hasta que se haga. Uf.
Bueno, la ampliación no debe, claro, es que no es fácil eso, ¿eh?
No. Y una cosa es que digan, sí, tal, empezamos a hablar, pero pueden pasar 10, 15 años, ¿eh?
Sí, que no hay fechas.
No, como no hay fechas, y luego tienen que dar presupuesto, y luego tal, y luego cual, y anda que no pueden pasar cosas. Además, a mí el aeropuerto de Valencia me gusta, me parece muy cuco, muy manejable. Es verdad que es pequeñete, es lo que hay, el de Alicante es mucho más grande, y es verdad que fallamos en las conexiones directas. Pero bueno, tenemos un gran puerto y, bueno, a mí también me gustaría tener un aeropuerto como el de Barcelona, como el del Prat, por ejemplo, que ustedes también tienen puerto. O sea que ojalá se pueda ampliar y ojalá sea rápido, pero ya sabes que como Valencia suele ser la hermanita pobre, mande quien mande en el gobierno central, ya veremos cuándo pasa esto. Y otra cosa realmente curiosa, el lobo, ¿eh? ¿Os acordáis? El lobo. No hay que cazar lobos. Uh-huh. En España ya no se cazan lobos.
No se cazan lobos.
Hombre, están protegidos.
Vale. Entonces, era Vox la que dijo, cuidado, que esto se va a desmadrar con el lobo. Ay, qué fascistas, tal cual, pobre lobo. Dijo, no, si es que el lobo, a mí me encanta el lobo. Y yo preferiría que no vuelvan a cazar el lobo, pero parece que esto va a cambiar. Y que del Duero hacia el norte se va a permitir la caza controlada porque están causando graves daños a los animalillos de los ganaderos. Entonces ya se ha unido PP, para admitir esto, PNV y no me acuerdo qué partido nacionalista catalán que han dicho. Es que claro, están fastidiando mogollón a los ganaderos el lobo. ¿Qué deberíamos de hacer? Pero parece que es muy difícil. Oiga, indemnizar rápido, pronto y bien a los ganaderos que pierden sus bestias, sus vacas o sus ovejas o lo que sea. Porque claro, es que el lobo, como le deje suelto, se reproduce, que da gusto, y a mí me encanta, por eso es generación Félix Rodríguez de la Fuente, que era el lobo. Y tuvo ilusión cuando dijeron que ya había llegado a la Comunidad Valenciana. Pero oye, habrá que compensar a los ganaderos. Como en este país vivimos ahogados por la burocracia, por el fárrago del papel y por todo eso, pues no hay manera. Con lo cual parece ser que se va a volver a permitir la caza del lobo al norte del Duero.
No hace mucho, hace solo unas semanas, saltó la noticia de un chavalín que estaba cuidando a las ovejitas o las vacas que tuvieran sus padres en el campo y lo asaltaron unos lobos.
Sí, vamos, que no se subió a un árbol.
No se lo comieron porque se subió a un árbol. Sí, y cuando llamaban para decir, oye, por favor, pero rescaten a mi hijo que se encuentra en esta situación, pues nada, que
la niña... Estaban que... los lobos de por medio, ¿no?
Sí.
Pero sí, vi la noticia, pero me pareció muy marciana. porque el lobo huye con la presencia del hombre, sobre todo pues... gritando, y el chaval se lo decía y dice,
pues esto no.
Yo llegué pensando que se iban enseguida y dice, y vi que no, y que venían a por mí, y menos mal que me subí a un árbol.
O sea, ¿estarían hambrientos o asustados?
No, pero pues estaban con una presa, con una de sus ovejas, sí, o una de sus vacas, o sea que...
A ver, son animales.
¿Cuál era? Entonces, un lobisomen, ¿no?
Claro, no...
Son imprevisibles.
Claro, por eso.
O sea, en fin, que ya veremos. Silvia, ¿algún WhatsApp por ahí?
Vale, desde el principio, ¿vale? Sí. Rebobino, ¿dónde estoy? Aquí. No os preocupéis, no os estáis quedando sordos. Hay algunos actores españoles y algunos dobladores que no vocalizan bien, algunos susurran. Y otra cosa, cuando hay efectos especiales o música, le da mucho volumen. Y en los diálogos, el volumen está bajo. Voy loco con el mando de la tele para no molestar al vecindario.
Pero yo no sé por qué las teles tienen eso, y ahora hay una cosa que no sé cuánto vale, pero que funciona muy bien, que es una especie de frontal, que es una especie de...
Sí, señor.
Un fistro horizontal, que lo que hace...
¿Una barrita de sonido?
Que te pone los diálogos delante. Ajá. Para cuando los efectos... Claro,
ah, pero entonces, eso es como si fuese para la publicidad. ¿Cómo eso que hacías tú con el móvil, que hacías el tonto, que sale ahí
un
letrito?
Sí, no, pero no es para subtítulos, es para audio.
Para audio.
Las teles lo que tiene es que si tú escuchas los diálogos a un volumen normal, cuando llega la bomba o el rayo láser, tienes que bajar el volumen. Sí. Y esto lo que te hace es... potenciar el diálogo para que lo tengas a un volumen controlado.
Porque, ¡qué guay!
Porque los altavocitos de las teles pues tampoco son lo que son. Entonces se llama un frontal, que regula mejor lo que es, discrimina el efecto especial con el diálogo.
Oye, pues no sé, mejor. tanta tele inteligente que te pues hacen la colada y te planchan y te pasan el mocho y no tiene algo para el audio. ¿Por qué? Porque quieren que compremos el frontal.
Hombre, claro, ¿qué te crees?
La tele inteligente.
Las primeras teles estrechitas les pasaba mucho esto y la gente acababa comprándose barras de sonido.
Eso es lo que digo yo.
Pero que eso, las últimas teles, las de muy poquitos años para acá, el sonido ya lo han depurado las marcas para que no tengas que comprarte ninguna barra de sonido. Otra cosa es que quieras que tu casa suene como un cine.
Claro.
Qué maravilla la palabra que ha usado el amo. Pillastre. Me encanta.
Sí. Gracias.
¿Alguno más?
Venga.
Vale. Gina y Yul en El Rey Salomón. Gina, reina de Saba, y Yul, rey Salomón, en El Rey Salomón.
Esa creo que será Gina. Sí, señor. Sí, señor.
Estoy en Murcia. Silvia, repite que Ramón no se ha enterado.
Un abrazo, amigo.
Ay, espera, que conteste a este oyente. Buenos días, Sonotone, Ramón, gafas, culo, vaso, minoxidil, implantes dentales y nada entra por la seguridad social a no ser que lo pague José Manuel Casaña. Ah, y la Viagra tampoco, solo falta que a los que nos vamos haciendo viejos, esos son los síntomas, nada entra por la seguridad social. Espera, que este también le contesto. Es que claro, como... hay tantos WhatsApps, voy contestándoles.
De gente que estaba en FM,
Mon, escucho por internet. Explica cómo escucharlo por internet, que no me aclaro.
Pues tú vas a internet y pones 99.9 Valencia
Radio. La 999 y ya, con que lo googlees ya sale.
Claro. Y luego le das a escuchar en directo.
Señor, o vuelve la antena, que
o
soy
lo que
antena.
Os decimos a todos, que es muy importante tener la aplicación de la 99.9 Valencia Radio, porque cuando vas a la aplicación te pone escuchar en directo y entonces pinchas y lo escuchas en directo.
Bueno, os recuerdo que mañana tenemos la fiesta de la radio a las 20:30 en el Umbracle. Yo he puesto en mi Twitter la invitación, con lo cual vosotros que sabéis, os bajáis esa invitación y ya está, o la ponéis en el móvil, no lo sé, algo se podrá hacer. Y de 6 a 8 de la tarde firmo en la caseta 32, la de Cosecha Roja, cualquier tipo de libro.
Repite, porque un oyente que he perdido el WhatsApp me preguntaba que en qué caseta estaba.
Caseta 32, de 6 a 8 de la tarde. Y luego a la fiesta del Umbracle, que está a las 8:30, con lo cual me da tiempo sobrado de llegar. ¿Vale? Luego lo iremos repitiendo. Silvia, primer disparo.
Pues el primer disparo, como también tengo un mogollón de WhatsApps que decían que sí, que se enteraban perfectamente, que sabían lo que era el Bluetooth, que iban conduciendo y que lo ponían así, he dicho, pues ya está, pongo el behind the wheel, detrás del volante de Depeche Mode. Si es que me lo han puesto a huevo. We'll be right back.
don't care.